Bueno, vamos a dar inicio a nuestra reflexión de la palabra de Dios basada en la lectura del Evangelio del domingo anterior, es decir, del octavo domingo del tiempo ordinario. Y bueno, nada más les recuerdo para los que se les va o se nos olvida un poquito, este miércoles que viene es miércoles de Cuaresma, que iniciamos como todas las cuaresmas. Acuérdense que es un factor repetitivo que vivimos una sola vez al año. Todas las cuaresmas de tu vida has escuchado siempre las mismas palabras, ha sido que te pongan quizá la ceniza como un gesto de conversión, ¿verdad? Varias cosas que hay que recordar. Anteriormente se decía en polvo eres y en polvo te convertirás, pero como que eso no nos la creímos mucho y de repente tuvimos que enfocarnos a lo que sí había que creer. Cambia de vida, conviértete y cree en el Evangelio, ¿verdad? Como una parte muy particular, muy clara, muy evidente de lo que es la cuaresma, la necesidad de cambiar de vida. Y para mí, que siempre ha tenido un atractivo muy especial, la segunda capítulo de la carta del profeta, o mejor dicho, del libro del profeta Joel, que siempre leemos como primera lectura. Para mí no deja de ser evidente la necesidad de recordar cómo empieza ese texto. Siempre lo has escuchado igual y siempre lo vas a oír igual. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Conviértete a mí de todo corazón, con ayuno, con lágrimas, con todo lo que tengas que hacer, enluta tu corazón, no tus vestidos, ¿verdad? O sea, esa es la necesidad del ser humano, reconocer dónde ha sido, dónde se ha entristecido, dónde la ha regado, dónde ha hecho o no ha hecho la voluntad de Dios y cambiar de vida. Si no cambiamos y no estamos acostumbrados a cambiar, dejamos los zapatos donde mismo, comemos en el mismo asiento, acomodamos las cosas de la misma manera en la despensa, en el refrigerador, los mismos buenos y los mismos malos hábitos siempre los conservamos. Inclusive hasta nuestro estado anímico se conserva y se maneja siempre bajo el mismo esquema. Tenemos que aprender a cambiar las cosas. Si yo siempre pongo el agua del lado izquierdo, bueno, pues ahora lo voy a poner del lado derecho. ¿Por qué? No más para irme habituando a que puedo cambiar. Y que esos cambios sean siempre para mejor. Me queda más cerca el agua, la voy a tener aquí. Me queda más cerca el templo fulano de tal que aquel lugar a donde voy, darle una prioridad a lo mejor esta cuaresma, antes de ir al gimnasio, ir a lo mejor un momento de oración, antes de acostarte y de ver una serie en la televisión, a lo mejor rezar el rosario. Si no te propones hacer algo diferente, vas a desperdiciar ese todavía, que es un regalo para todos, ¿verdad? Todavía hay chance de ser feliz, todavía hay chance de ser converso, todavía hay chance de componer las cosas, todavía hay chance de pedir perdón, estamos vivos, vivitos y coleando, hay que ser agradecidos con Dios independientemente de muchas cosas y vivir más conforme a la palabra de Dios que conforme a otra cosa, ¿verdad? Y vamos a prestar mucha atención a lo que el día de hoy, porque no son más que cinco conceptos muy claros como enseñanza previa a la cuaresma que está por arrancar, que me gustaría hacer una reseña especial tomando el Evangelio. Por favor.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen los higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Ábrete camino como si fuera la cuaresma, ¿eh? Así hazle, pásale por donde tengas que pasar, pero tú llegas a tu destino. Pásale, Juan, no importa que le pegues un empujón a nadie. Así tenemos que entrar a veces, ¿eh? Acuérdense que el reino de los cielos es como una puerta estrecha, ¿verdad? A veces hay que entrar empujones o no. Jorge, ¿nunca has entrado empujones a algún lado? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Alguna vez alguien ha tenido que hacer un coraje para corregir un hijo? ¿Sí? ¿Algunas veces has tenido que ponerte bien bravo para cambiar las cosas afuera de tu casa? ¿Verdad? Bueno, ¿hay pecado en eso? San Pablo decía, enójense sin pecar. O sea, lo que hay que hacer, hay que hacerlo, ¿verdad? Ahí me llama la atención el que no se anima a cruzar y se queda sin sal, y los demás que se dan cuenta que quieres pasar y no te pelan ni no te abren campo. Así que ya sabes, esto es un modelo de cristiandad que nos vamos a topar en todos lados. Y yo quisiera iniciar con 5 puntos bien concretos. Son gratis. El Señor Jesús nos da la pauta de cómo vivir si queremos entrar al reino de los cielos, y especialmente ahorita venimos de entrada a la cuaresma. Y si no nos preparamos, ¿verdad? No la vamos a hacer. Estar siempre acomodados, medio durmiéndonos, siempre adictos a esa droga moderna que dice el Papa Francisco, la comodidad, es verdaderamente un agravante para nuestras vidas. Primer punto y consejo muy sabio, ¿verdad? ¿Puede un guía, un ser, un ciego guiar a otro ciego? ¿Que no caerán los dos en el mismo hoyo? Pregunta rápida, ¿a tú alguna vez has caído en un problema grave porque seguiste a alguien, seguiste sus consejos, seguiste sus seducciones, caíste en esa misma trampa, alguien que no veía las cosas y tú caíste? ¿Algunas veces tú no has sido precisamente el protagonista de un pecado, pero sí su cómplice? ¿Te ha pasado eso? ¿Te dejaste seducir por algo que no valía, que no era, que no servía? Oye, préstame, oye, dame, oye, verás, ven, oye, te invito. Y tú, sabiendo que esa persona podría no tener la mejor de las intenciones, te dejaste guiar. ¿Quién es responsable? ¿El que guía o el que se deja guiar? ¿Eh? Los dos. Los dos. Pero, ¿no te puedes dar cuenta si el otro es ciego? Si tuviéramos que ejemplificar de esta manera más concreta, ¿a qué le llamamos ciego? Y en la vida práctica, ¿quién no ve? Por ejemplo, ¿cuáles son las características concretas de una persona que no ve? La ignorancia. Muy bien, eso es un punto. Un ignorante no ve. Los tercos, los que no quieren, no ven. Muy concreto, ¿verdad? Oye, ¿tú quieres hacer un negocio con alguien muy terco, muy necio, muy cerrado de cabeza? ¿Te lo quieres llevar a tu casa porque no hay más y convertirlo en marido, en mujer? Suele pasar esto. En otros lugares hemos visto ejemplos dramáticos de personas que escogen un cónyuge porque creen que pues ya no hay más, ¿verdad? Y cometen el grave error de escoger a un ciego. ¿A dónde te va a guiar un ciego? ¿Verdad? Al hoyo. Al hoyo. Qué dramático se oye, ¿verdad? Pero un hoyo, siempre hay por ahí un hoyo donde caer. Esta ciudad nos debería tener bien entrenados. Y ya saben por qué, todos, ¿verdad? Todos se rieron, ¿verdad? O sea, tienes que saber dónde están los hoyos, tienes que ir con mucho cuidado. O sea, no solamente te debes de cuidar en esta ciudad de las altos, de las personas, de los que manejan, y no nomás del camino, sino en qué condiciones está el camino. Entonces, si venimos enfrente o venimos atrás de una persona que no presta atención, este pueblo se ha convertido en un pueblo que maneja muy extraño, con muchas torpezas, ¿verdad? Y toda la gente va caminando, va manejando como si tuviera 98 años y anduviera manejando. ¿Y quién será el viejito de 100 años que va enfrente de mí, que no sabe ni manejar? Y te le emparejas y pues va así, ¿verdad? Ahorita hasta soltaba el volante, el que venía enfrente de mí, soltaba el volante y tecleaba con las dos manos, ¿verdad? Mandando mensajes. Entonces, ¿para qué quieres subirte a carretera con alguien que manda mensajes en la carretera? ¿No es acaso una ceguera esa? ¿Para qué quieres hacer negocios con alguien que no sabe cuidar? ¿Para qué quieres ir a salir? ¿Para qué quieres salir con una amistad que siempre te mete en problemas? ¿No nos hemos comportado así muchas veces? Bueno, la cuaresma tiene también por ejercicio buscar vivir de la mejor forma. Entonces habrá que aprender a decir, hoy en la noche me invitaron a salir el grupo aquel. Pero siempre que salimos ese grupo, normalmente no hay nada a favor de las cosas de Dios. Y acuérdense que en las cosas de Dios no hay términos medios. El que no junta conmigo, dice Jesús, desparrama. Y es que hay que entenderlo. Una vez que descubres cómo obra el mal, no hay más que dos puntos de vista: hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. No hay medias. ¿Esto es bueno o es malo? Pues depende de cómo lo veas. No, no, no. ¿Qué produce al fin? ¿Qué genera? ¿A dónde te lleva? ¿Qué te hace hacer? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace decidir? Y si vas a ir a un lugar que a lo mejor aparentemente está muy bien, pero ese grupo lo único que va a hacer finalmente va a terminar hablando mal de alguien, pues es lo normal, ¿verdad? La gente habla mal todo el día de alguien. Pero tú, que estás viviendo algo más sensible como persona, ¿convendrá que tú estés ahí? Vamos a suponer que llega un amigo tuyo y te dice, oye, te invito, fíjate que a mí me gusta mucho ir a ver bailar muchachas, así, tipo table, que aquí en Obregón no tenemos, ustedes ya saben, ¿verdad? Está bloqueado, eso. Pero vamos a suponer, un joven le llega a otro joven, ¿qué hay de malo, hombre? Te invito, mira, ya estamos aquí en el otro lado, vamos a tomarnos una cerveza de esas que allá no venden, y te invito a ese lugar. Pues, ¿qué hay de malo? ¿Qué no la belleza humana es para admirarse y al fin y al cabo nomás es tomarse una cerveza y regresarse a casa? ¿Hay algo de malo en eso? ¿Hay algo de malo en un ser humano que admirar? Lo que me da risa es que se queden callados, ¿verdad? ¿Sí? Porque esos lugares, como muchos otros, lo que van a hacer es incidir sobre tu manera de pensar, de sentir y de concluir. Oye, ¿tiene algo de malo? ¿Es gravísimo? Pues no, a lo mejor no es gravísimo. ¿Pero qué sigue después del número uno y el número dos? Oye, ¿qué tal si hacemos un negocio? Oye, ¿pero en qué consiste este negocio? Pues mira, te sugiero, mira, pues te puedes amparar de esta manera, puedes meter este recurso, evitas este pago, le haces así, y estará bien. O sea, al final estará bien todo esto. Entonces, no se nos olvide que si la decisión no va a ser tuya, es la conclusión, cerciórate que el otro vea. Hay personas que ven mejor que otras, estoy de acuerdo. Hay gente que tiene mucho problema en su óptica, desde sus ojos, ¿verdad? Hasta manera de ver la vida es inadecuada, por su propia historia. Ten mucho cuidado cuando entonces no busques a alguien que no vea bien. Mucho cuidado cuando busques a alguien que no vea bien. Y procura buscarte y vincularte con personas que vean bien. Y eso tiene que ver hasta con los grupos de iglesia. Hay grupos, hay líderes, hay responsables de comunidades y de grupos que no ven bien. Y cuando no ven bien, se hace un problemón que divide. ¿A poco creen que todos estos cardenales y este que acaban de cesar, ¿verdad? El cardenal australiano ahora la semana pasada, ese hombre que orquestó y armó y vivió tantos pecados dentro del marco y la protección de ese fuero de jerarquía, ¿estará bien? Y los que le acompañaron y los que lo secundaron y los que fueron sus cómplices. El Papa Francisco está determinado a borrar todas las cegueras que están dentro de la iglesia. Eso es una ceguera. O sea, hago como que no veo, mejor ni veo, y así todo el mundo pecamos. Pero si todos estamos ciegos y todos pecamos, pues nadie nos vamos a ver unos a otros. Tú vas a estar pecando enseguida de mí, yo enseguida de ti, y no vamos a ver. O sea, no se vale ser discípulos ciegos. Y ahí viene la segunda enseñanza, ¿verdad? Para caminar rápido. Dijimos que íbamos a ver cinco nada más. La segunda enseñanza es, el discípulo no es superior al maestro. Cinco ideas para empezar a vivir la cuaresma, ¿verdad? La primera, vas a elegir con quién compartir la vida, con quién compartir el día, con quién estar en comunidad, con quién tener amistad, con quién trabajar, con quién hacer negocio, con quién salir a cenar. Siempre lo vas a elegir en función de lo que el otro ve también. o decides tú o te vas a dejar guiar por otro. ¿Cuántas veces? Ese es el primero. El segundo tiene que ver con el discipulado. El discípulo no es superior a su maestro. Y hoy en día vivimos mucho esta época. Y ustedes díganme si no. Llega alguien que es experto en una materia y tiene un alumno, me voy a ir al aspecto más ridículo, tiene un alumno sentado en su clase que lo invalida todo porque fíjese que yo leí en un libro o lo bajó de internet o lo checó en ese segundo, donde eso que está diciendo. Hoy, por ejemplo, me llegó un audio que criticaban el papel de Pío XII en la Segunda Guerra Mundial como un cómplice del nazismo, a favor 100% de todas las posturas fascistas, una iglesia que se había vendido al Tercer Reich, que visualizaron con Hitler, y un audio muy bien estructurado, como si el presidente, aparentemente fue algo que dijo el presidente Truman, y lo decía en contra. Nosotros somos protestantes, decía, somos bautistas, y ustedes católicos. Y al final, con un poquito de discernimiento, ¿verdad? Pues veías el clásico ataque a la Iglesia Católica, los juicios equivocados sobre Pío XII, porque hay muchísima documentación histórica que dice exactamente lo contrario. Entonces, muy abusados, porque ahora cualquiera nos quiere corregir, cualquiera te tiene que decir qué hacer. Para mí hay algunas cosas, se las platico nada más como ejemplo de esto, y se me hace gracioso. Un día vino una muchacha y se sentó ahí donde tú estabas hace unos 2 años, más o menos, 3 años, no me acuerdo muy bien. Y cuando estaba yo hablando así, de repente levantó la mano, y yo pues creí que era del tema, le di la palabra y me dijo, oye, ¿no podríamos cambiar la reunión de lunes al miércoles? Entonces a mí me dio mucha risa porque le dije, pues llevamos 30 años sin faltar ni un lunes. Digo, ¿no estará más fácil? O sea, tú adaptes las cosas, ¿verdad? Pero así somos. A veces nosotros somos así. Nos emparejamos con un trailero y le queremos decir cómo dé la vuelta. Y bueno, pues ¿cuándo has manejado un trailer tú, verdad? Y más jalando un dole ahí, ¿verdad? Pues, ¿verdad? O le queremos decir a un presidente de la República cómo conducir un país. Sí estamos a veces medio raros, ¿verdad? O sea, deberíamos más pedir por ellos de estar bien abusados. Pero los discípulos, los que estamos sentados en un lugar para aprender, nosotros que somos discípulos del Maestro, pues como que no sería muy válido, ¿verdad, Karina? Que nos sentáramos un día ante el Santísimo. Ya te lo he dicho 3 veces, Señor. ¿Cómo te lo tengo que decir para que me hagas caso? ¿Verdad? Digo, tienes todo el amor como hijo de poder hablarle a Jesús, ¿verdad? Como tu hermano mayor e intercesor para que lo vea con el Padre y suplicarle al Padre en el nombre poderoso de Jesús y suplicarle al Espíritu Santo que ilumine, dulce y que haga las cosas que tiene que hacer para que las cosas salgan. Pero podrás tronar los dedos en tu casa, pero en el Santísimo no, ¿verdad? Porque el discípulo no es más que su maestro, ¿verdad? ¿Cómo repugna que un hijo venga a decirle las cosas a uno así, verdad? Y tronaditas, ¿eh? Ah, le saca a uno todos los egos escondidos, ¿verdad? Tenemos que guardar la humildad por un rato y, bueno, comportarnos. Sin embargo, dice que será como su maestro cuando termine el aprendizaje. Ahora, qué maravilla cuando encontramos a una persona que se quiere quedar hasta el final. ¿Cuántas cosas tendremos que aprender en el mundo de la cristiandad? ¿Cuántas cosas tendremos que aprender de la iglesia? ¿Cuántas cosas tendremos que aprender de nosotros mismos? ¿Cuántas cosas tendremos que aprender para dejar de pecar? Para creer más, para ser humildes, para ser generosos con los demás. ¿Cuántas lecciones? Yo recuerdo un agricultor muy prominente de nuestra zona, un hombre muy mayor, iba al campo a los 90 años y cuando le preguntaron fulano de tal, ¿cuál será la mejor enseñanza para la agricultura en el valle? Bueno, decía, esta lección, cómo ser agricultor en este valle se aprende en 100 lecciones y cada una de un año, ¿verdad? O sea, había que dar 100 años, ¿verdad? De ver cómo se manejaban cosechas, climas, cantidad de variables, ¿verdad? A veces para entender, para que si quieres ser un buen agricultor, pues es una lección de 100 años. O sea, habrá que aprender toda la vida, toda la vida. Pero hay que identificarlos. En algunas ocasiones, no somos discípulos, en algunas ocasiones ya estás en un plano de maestro. ¿Estás enseñando lo correcto, lo que debes de enseñar? Y si ya eres maestro, cumple bien con tu función, pero no andes usurpando lugares. Estamos llenos de usurpadores en este siglo. Todo el mundo se siente con la autoridad de decir qué hay que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Te conviertes en bloguero. Fulanita de tal es bloguera. ¿Y cuántos seguidores tiene? Pues ya tiene 300 mil, ya tiene 2 millones. A ver, ¿y qué dice esta tipa? ¿Y lees lo que dice? Y es puro enredo, puro conflicto. Pero ahí van, ciegos guiando a otros ciegos. ¿No van a caer en el mismo hoyo? ¿Verdad? ¿Y qué le estás aprendiendo a una persona que no sabe lo que está enseñando? Pues puras mentiras, ¿verdad? Pero no queremos oír. Nos cuesta mucho trabajo estar atentos. Comemos ansias, siempre andamos desesperados. El discípulo, una de las características fundamentales del discípulo es estar sentado y callado. Al maestro le toca hablar. Y si somos capaces de estar callados y sentados, aprendemos en la vida. Y siempre tendremos que estar aprendiendo. Un amigo mío que tiene una empresa donde ha habido buen crecimiento en su negocio, ya han abierto algunas sucursales, y me decía, mira, ya somos 70 personas trabajando en el trabajo, hemos hecho muchas cosas muy buenas, pero el año pasado tuvimos una crisis tremenda. ¿Y por qué tuvieron crisis? Tuve una rotación de personal del 50%, me dijo. ¿Y cuál era la característica? ¿Por qué tuviste una crisis de ese tamaño? ¿Verdad? Porque el 50% de los empleados eran millennials. Y al mes ya traían un conflicto y un enredo de todo. O sea, cuidado con una generación que te implantó una serie de pensamientos equivocados. Tienes que superar por encima de esa forma, de ese formato, y salir adelante y no creerte las mentiras que cada uno de nuestras propias generaciones ha tenido. A nosotros también nos dijeron muchas mentiras y tuvimos que irnos dando contra la pared y sacudiéndonosla, porque si no, entonces, pues, ¿cuándo terminamos de aprender? Y si lo aplicamos estrictamente al escenario de la fe, para mí todavía es más dramático. Tienes años a lo mejor escuchando palabra de Dios y no te quieres convertir. Años escuchando la necesidad de hacer las cosas por el prójimo, el servicio, y tú quieres ser servido y no servir. Años oyendo que la oración es algo fundamental en la vida y seguimos batallando para orar. Pues entonces, ¿cuándo? ¿Verdad? Entonces, la cuaresma es una época de disciplina, de hacer las cosas bien, de decidirse por ser verdaderos discípulos y dejar de estar enredándonos. Acuérdate que te enredas poquito ahorita y mañana te enredas peor. Entonces, un despertar nos hace falta. Ya no se usan las cachetadas en nuestra época, ya es la segunda vez que toco el tema, ¿verdad?, en este año. Ya no se usan, pero en otras épocas se usaba para despertar al que estaba dormido. Dale una cachetadita. ¿Alguien de ustedes, de repente, cuando va manejando en carretera, se está quedando dormido? ¿Alguna vez te ha pasado? Date una cachetada, verás, y dátela solito, no pasa nada. No involucres a nadie. Eso sí, tienes que ser generoso, ¿no? Sueltita la mano, sueltita, como si fuera ajeno el cachete, ¿verdad? Y ¡zas! ¿Por qué despiertas? A ver, ¿por qué una cachetada es capaz de despertar? ¿Eh? El dolor va a producir adrenalina, y la adrenalina no te deja dormirte. Cuando la conversión va en serio, no te dejas llevar por cualquier cosa. Pero si la conversión que estamos viendo es como una colchita cuando hace frío, ¿verdad? Y te la arropas y así te das como tres vueltecitas y te arropas y te... Pues, ¿cuál conversión? Los que no hayan visto las películas que les he recomendado últimamente, les había dicho que valía la pena hace como unos... ¿Verdad? ¿Cuál?
El gran milagro
hace dos... ¿Verdad? Que es una animación muy sencilla que salió en el 2011 y que vale la pena verla. Y hace 4 o 5 les recomendé que vieran, que ya es una vieja película de algunos años, Dios no está muerto, la 1. Vean algunas escenas importantísimas sobre la definición del pecado que tiene esa película. Porque no somos diferentes a nadie nosotros. Estamos cayendo en lo mismo. Tercer enseñanza. Yo te preguntaría, ¿verdad? Dice el texto, ¿por qué ves la paja del ojo ajeno? Contéstenme ustedes. ¿Por qué ves la paja del ojo ajeno? No se enreden mucho.
Porque siempre estamos como que al pendiente del pecho.
¿Estamos al pendiente de quién?
De enseguida.
Pero de sus virtudes y de sus cosas adecuadas. Hola.
Porque no hacemos introspección.
Porque no nos vemos a nosotros, estamos metichándole al otro, ¿verdad? Y ya viste cómo habla. Y ya viste que se le sale la baba. Y ya viste que trae una lagaña. Y ya viste que trae, ¿cómo se llama cuando trae un pelo así? Un gallo, ¿verdad? Un pelo fuera de lugar. Y ya viste cómo le habla a su esposo. Y ya viste cómo gasta sin tener. Y ya viste cómo se sienta. Y ya viste cómo camina. Y ya viste cómo maneja. Y ya viste cómo se duerme. Y ya viste qué tonta está. Jesús, ¿cómo define esta situación? Jesús se pone picudo con esto. Dice, hipócrita. ¿Qué es un hipócrita?
Los galos.
Alguien que tiene una cara abajo de la otra. Ahora resulta que tú te estás poniendo en qué plan. ¿Y por qué ves la viga del otro? Perdón, ¿por qué ves la paja del otro? Porque no has hecho, y qué bien que lo dijiste, un momentito de discípulo, un momentito de estar callado, un momentito de estar sentado, un momentito de querer ver, no como ciego, y decir, ¿y yo? Y no es para que esto salgas otra vez con la mano lista para señalar, te dije, hablaron de ti en la clase, qué bueno que no viniste, porque todos nos damos cuenta de la viga que tienes tú. No, es para que nos lo apliquemos a nosotros. No eres el bueno de la película. ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Verdad que nuestra vida es como una película, verdad? Y a veces te platican la historia. Oye, ¿supiste que fulanito y fulanita les pasó tal cosa? ¿Verdad? Y verás cómo se portó con ella. Y verás lo que le hizo. Y de repente alguien por el otro lado dice, oye, yo tengo otra versión. O sea, la historia no es así. Pero como cada quien cuenta, ¿cómo dice que la historia la cuentan los ganadores, verdad? La historia que te enseñaron en la escuela. A ver, ¿quién de ustedes estudió la guerra de los cristeros? No está en el sistema de los libros del gobierno presentado la historia. Una guerra de 3 años. Una guerra que iba perdiendo el gobierno federal. La iba perdiendo, indiscutiblemente. Traía los ejércitos divididos. En el norte, aquí en Sonora, estaba la cosa que ardía con los yaquis. Y en el sur estaba que ardía, ¿verdad? Con todos los estados de Michoacán, de Jalisco, de todo eso, que custodiaban la fe. Los cristeros se rindieron por mandato del magisterio, porque los obispos de México pactaron con el gobierno la rendición de las armas. Y los cristeros entregaron las armas por obediencia. Entonces iban y hacían fila y entregaban el arma. Y los anotaban, la entrega. Lo dramático fue que los siguientes 4 años, a la mayoría, los mataron. O sea, son tiempos. Si no hubiera habido esos hombres, no voy a justificar ningún método. Carezco del conocimiento de causa para dar una postura, sobre todo moral, en ese aspecto. Aunque el Papa Francisco ha tocado este punto específicamente, inclusive en el catecismo de la iglesia, referente a una parte del catecismo, el derecho de salvaguardar y de proteger la fe a una costa de la propia vida. No tuviéramos fe en este país, nos hubiéramos quedado sin nada, se hubiera barrido con todo, como se barrió en muchísimos lugares, ¿verdad? Que ya conocemos la historia. Entonces, mientras estemos muy atentos al otro, muy atentos, no que muy cristiano, no que muy devoto, no que bien portado. Sí, a ver, un segundo, a ver, reorienta la mirada. A veces tenemos mirada de caballo, ¿no? ¿Se acuerdas cómo ven los caballos? Los caballos ven a los lados. Por eso cuando los tapan así es para que no vean, para que se dejen guiar por la rienda. Entonces a veces estamos viendo a los lados nomás y no nos vemos a nosotros. ¿Y si esta cuaresma fuera para ti? Última cuaresma de tu vida. Información confidencial. Viene alguien y te lo dice. Última cuaresma de tu vida. Y si trabajamos ahora sí en lo que llevamos tanto año haciéndonos, como que sí, como que no, como que a medias, como que haces como que te conviertes y como que haces que ya no peques y como que te haces creyente, y ahora sí lo hacemos de verdad. O alguien ofrézcase de voluntario y muérase este año, ¿verdad? En forma dramática para que todos quedemos impactados. En otros años ya hemos tenido voluntarios, ¿sí? Hace dos años se nos murieron 3 y se sentaban allá los 3. Bueno, son alternativas, ¿verdad? Mira, el que nos dijo todo eso ya no vino. Cumplió hasta los 33 años, ¿verdad? La predicación. Y ya, facilito. ¿Y las enseñanzas de la palabra? Vas a añorar tener quien te la recordara. Últimamente me he ganado la fama de regañón, no sé por qué, pero yo soy como un recordatorio, es todo. Yo soy como un recordatorio de la palabra de Dios. Más vale que te lo recuerde yo con cariño a que la vida te lo recuerde de otra manera, ¿verdad? Todos me dicen, ¿eh? Ya me lo termino, Henry Boy. Cuarto punto. Árboles buenos y malos, ¿sí? Fíjense bien la pregunta. A todo el mundo le gusta alguna fruta, y no hay nada más bonito que un árbol frutal. Son árboles muy útiles. Lo que dan sirve, alimenta. O sea, de la propia vida del árbol, con lo que da, puedes vivir tú. Fíjate qué maravilla. Todo el mundo quiere tener un árbol de limones. Antes había en Obregón en cada casa un árbol de limones, ahora tienes que ir a comprar, ¿verdad? Porque ya casi nadie los tiene. Nomás por hablar de un ejemplo. Si tú fueras árbol, ¿qué fruto darías? ¿Qué fruto estarías dando? ¿Frutos prohibidos? Hay gente que se dedica a puro fruto prohibido. Ven para acá, verás, pruébame, y a ver qué sacas, ¿verdad? Y terminas enredando muchas cosas. Dice la palabra de Dios que los árboles buenos dan frutos buenos. Y que el fruto es el resultado, fíjense lo que dice el texto de la primera lectura que se leyó ayer, del Sirácide, dice, el fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol. Por eso las familias del pasado volteaban a ver al novio o a la novia cuando la traían por primera vez a la familia política. Y le decían, no le preguntaban ni cómo se llamaba, ni cuánto medía, ni si era simpática o no. ¿De dónde viene, mijita? ¿De qué hijo? ¿Hija de quién es? Me dijiste. Es hija del fulano. ¿Qué pasó, mamá? No seas prejuiciosa, papá, pero ¿qué pasa? Pues es que conocemos la crianza, ¿verdad? Entonces, obviamente nadie considera estos aspectos. 5 años después me casé engañado. Claro que la crianza tiene que ver, porque los ciegos guían a otros ciegos, porque nos fijamos en la viga del otro, porque vivimos cosas así, ¿verdad? Siempre andamos haciendo la de maestros cuando apenas somos discípulos y las cosas no salen bien, es parte del paquete, ni modo. Pero si ahorita tuvieras que tomar elección de cómo comportarte, con quién comportarte y de ver hacia dónde vas destinado, ¿qué clase de frutos quieres dar? ¿Frutos buenos o frutos malos? Mi vecina tenía un árbol que daba naranjas agrias y yo se las corté muchos años y dio naranjas buenas. O sea, necesitamos ir haciendo prueba y error muchas veces, que no, pero ya que has hecho muchas veces las cosas, ¿a poco en la edad en la que están ustedes no saben ahora hacer cosas buenas? O sea, ¿diferencias bien lo que está bien y lo que está mal, sí o no? ¿O necesitas otros 30 años de darte contra las paredes? ¿Sí? Ahora, los que son más jóvenes van a aprender el ejemplo. Dice un dicho malo, al que nunca le he creído, que nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿Será cierto eso? O sea, tú no puedes llegar a un lugar y decir, a un antro el sábado a las 3 de la mañana, y ver lo que sucede cuando la gente toma de más, se viste inadecuadamente y se junta con quien no debe. O sea, tendrá que pasarte a ti para que aprendas la lección. Entonces, un árbol bueno da frutos buenos. Por los frutos se conoce al árbol. A mí me gustaría mucho, que valdría la pena, que tomáramos una fotografía personal y pegáramos una checadita. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos estamos dando? Frutos son resultados. Frutos algo muy específico y concreto. Entonces, ¿estamos dando fruto o no? Díganme 5 frutos que podríamos estar dando ya. Oye, ¿qué dije, oiga? ¿Qué dije? No te puedes decir. Yo no te puedo. No, sí. A ver, ¿qué frutos estamos dando ahorita? ¿O qué frutos? ¿Qué actividades, qué hechos, qué circunstancias específicas como discípulos de Cristo? Sí, yo sé que a lo mejor das mucho fruto en el equipo de béisbol. Te metiste desde un pitch y tú eres el jonronero del equipo triunfante. Está bien, qué bueno que seas muy bueno para volártela por los 400, pero a la hora de la hora no sé si eso va a jugar un papel trascendental en la vida. O eres muy bueno para hacer negocios, has hecho mucho dinero, o tienes muy buen cuerpo, o eres muy, muy cariñoso, no sé. Pero háblame de los frutos que generan vida, los frutos que hacen un árbol valioso. ¿Cuáles serían los 5 frutos que pudiéramos argumentar que tendríamos que aspirar a dar, a tener en nuestra vida como discípulos?
Humildad.
¿La humildad sería un fruto?
Sí.
¿Sí sería un fruto?
De la paz.
Servir a los demás.
¿Derivado de qué? ¿Soy humilde derivado de? A ver, tú dímelo. ¿Cómo puedo ser humilde? Ve la verdadera humildad como un fruto. O sea, ¿qué tipo tan humilde? Una persona humilde es muy agradable, una persona humilde se le aprende mucho, una persona humilde es muy prudente, una persona humilde es un buen consejero. ¿Y de dónde se derivó esa humildad? De un verdadero trabajo consigo mismo, reconocer sus miserias, esa introspección del que hablamos. Entonces, ok, sería adecuado ser humilde. Fruto número 1. ¿Qué más? Otro fruto.
Tangibilísimo.
Los frutos son para arrancarlos y comérselos. Otros se los pueden comer. ¿Perdón? No te entendí.
Caridad.
¿Sigo sin entender?
Caridad.
La caridad, sí, que vivas con caridad, por supuesto. ¿Y eso traduce lo que quiere decir? Ser caritativo, ser amoroso, ser misericordioso, ser servicial, estar atento al otro. Entonces, una persona que vea por los demás, ya no anda buscando la viga de los demás, anda buscando cómo ayudar a los demás, una persona servicial. ¿Ok? Vamos a traducirlo así. Tercero.
La alegría.
A ver, explícame. ¿Qué clase de alegría? ¿Qué elementos dentro de la alegría?
Pues el ánimo.
Digo, yo conozco gente alegresísima. Se la pasan en un pistón, en 2 o en 3. Son súper alegres. No, es que hay sinvergüenza. ¿Cuándo has conocido un sinvergüenza, caime mal? ¿Verdad? Hay gente muy alegre, carcajada y media todo el día, y vive una vida vulgar. Por eso te pido que me expliques qué clase de alegría, ¿verdad? Una alegría auténtica como parte de la vivencia cristiana. O sea, la alegría no es andar carcajeándose. La alegría es vivir en un proceso de aceptación conforme a la voluntad de Dios. Conformado con la voluntad de Dios. Satisfecho con eso. ¿Llevamos 4?
Obediencia.
A ver, ¿me interesa ese? Como fruto. La obediencia a...
A la voluntad de Dios.
Ándale. Mande.
Perseverancia
como fruto, la perseverancia como fruto, pues más bien como medio, a lo mejor la perseverancia alcanzaría grandes frutos, pero me gusta muchísimo la obediencia como fruto. O sea, a veces yo les he hecho esa pregunta, ¿no? Ustedes cuando eran niños, ¿eran obedientes? ¿Sí? Y ahora después, ¿son más obedientes hoy que son adultos que cuando fueron niños o eran más obedientes antes? ¿Verdad? Ahora eres medio desobediente, haces medio lo que te da la gana. ¿Eh? Entonces la obediencia como fruto, esas cinco cosas las podemos practicar. Ya voy a terminar. Y los hombres buenos, ¿cómo podemos sacar entonces de conclusión? Entonces, ¿quién, cómo y bajo qué circunstancias podemos decir, tal como plantea Jesús, ¿verdad? El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Entonces, ¿cómo podemos saber si vamos por el buen camino, si obramos el bien, si somos confiables, si verdaderamente somos discípulos de Jesús? Tenemos que hacer cosas y decir cosas buenas. ¿Cómo se le llama decir cosas buenas? Bendecir, bien decir, decir cosas buenas. Entonces, ¿el hombre bueno critica? ¿El hombre bueno maldice? ¿El hombre bueno convida a otros a cometer una fechoría? Entonces, fíjense qué terrible, qué dramático, porque dependiendo de lo que nosotros decimos, influimos en los demás. Entonces, no salgas ahorita, porque el miércoles vas a llegar corriendo a lo mejor a ponerte cenizas, si bien te va, a lo mejor si lo haces mejor, estás en una etapa de ir a misa, y aparte de la misa, te pusiste ceniza, ¿verdad? Y lo hiciste todo con calma, y aparte, si lo hiciste bien, ayunaste, porque es obligatorio el ayuno el miércoles de ceniza, solamente dos días son obligatorios, el viernes de dolores y el miércoles de ceniza. Ayunar, o sea, un poquito la necesidad, un poquito la carestía, un poquito ese tipo de situación, ¿verdad? Entonces, hagámoslo eso. Un poquito exagerado, pero está bien. Por la obediencia sacaste un 10. Entonces, el punto es ese, pues. Es ese. ¿Cómo vamos a vivir esta cuaresma? Ya empezó. Ya empezó. Algo de lo que dijimos, lo irás a poner en práctica. Algo de lo que dijimos, va a valer la pena. Haber predicado, haber venido, haberse tomado la molestia, irá a dar fruto a nosotros. Es una palabra hueca, si nomás venimos y escuchamos y no hacemos nada al respecto. No cambia nada estar sentado en un gimnasio si no entrenas. Ir a trabajar y no producir. No cambia nada entrar a la iglesia a orar y estar en otro lado en tu cabeza. No hace la diferencia. Venir a escuchar palabra de Dios y no salir cuando menos a ver, cuando menos estas 4, 3, 2, 5 cosas las voy a poner en práctica de verdad. Y no porque me las dicen ni porque me las van a checar, porque yo quiero ver, quiero estar atento, quiero elegir correctamente, quiero vivir de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Quiero hacerlo bien. Viene una película nueva, se va a estrenar pronto, sobre la vida de San Francisco de Asís, con una característica que va a mostrar cómo el santo luchaba contra sí mismo. Y ya no te van a poner al hermano Sol y a la hermana Luna, ¿verdad? Quizá en esta vida maravillosa de santidad, de alegría, de pureza que vivieron, a lo mejor te van a mostrar a ese hombre y a esa mujer que luchaban contra sí mismos en cada momento. Como tenemos que aprender a luchar nosotros. A lo mejor esa es la única parte que nos falta. A lo mejor en todo lo demás estamos bien. Y lo único que no estamos haciendo bien es no hemos aprendido a hacernos la guerra a nosotros mismos. A nuestras zonas de confort, a nuestras liviandades, a nuestras sensualidades, a nuestros conflictos de ese tipo. Y no hemos decidido ser de verdad. No hemos decidido. Seguimos perdiendo tiempo y seguimos incrédulos. Pidámosle a Dios que nos conceda precisamente escucharnos a nosotros mismos para terminar como terminó el Señor Jesús en ese Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículo 45. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Señor, nosotros decimos estar llenos de Ti, decimos que queremos vivir como Tú, decimos que queremos ganarnos el cielo, que queremos cambiar de vida. Pero al fin y al cabo, nuestra boca es nuestro principal sensor y nos va diciendo verdaderamente por dónde vamos. Si el hombre bueno dice cosas buenas, ¿cómo tendríamos que clasificarnos cada vez que criticamos, enjuiciamos y señalamos a los demás? Ten compasión de nosotros y danos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios no podemos cambiar y no podremos cumplir con lo que tú nos pides, Señor. Ayúdanos con la intervención de María Santísima, que ella sea nuestra abogada, para que podamos alcanzar, ver y escuchar tu palabra como lo más preciado, como lo más y único necesario de nuestra vida. Eso nadie nos lo podrá arrebatar. Y el día de mañana podremos gozarte en el cielo. Ayúdanos a saber vivir el purgatorio que tenemos en nuestras propias vidas actualmente. Los pequeños o grandes sufrimientos que tenemos que vivir día tras día. Y saberlo asumir y tomar como algo que verdaderamente puede hacer su función de purificar en nosotros la manera de vivir. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Concédenos la gracia y el amparo de ser siempre tus discípulos. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Que el Señor Todopoderoso nos conceda un descanso tranquilo y una santa muerte. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades.
Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna.